positivos que puedan existir. Amén. Yo no sé si usted siente como yo, pero así yo soy. Y será por la experiencia que yo tengo de donde yo vengo en Puerto Rico. Yo no sé cómo es en México, en Cuba, en Honduras, en El Salvador, en su país. Pero en Puerto Rico las cucarachas vuelan. Amén. Ellas te vuelan hacia ti. O sea, ellos no vuelan huyéndote, ellos vuelan hacia ti. Amén. Y a mí esto, no me gustan las cucarachas, no me gustan. Pero ¿qué pasa? Las cucarachas tienen una forma y una habilidad de aparecerse de la nada, ¿verdad? Y llegar donde menos usted espere que están, allí se aparecen, de la nada. Usted de momento cambió la mirada y cuando vino a ver, hay una en el techo. Hay una en la pared. Hay una en las escaleras. Hay una en la bañera. Cuando tú estás dispuesto a meterte a la bañera, y ahí, pero ¿de dónde salió esta? Y no pagan renta, ¿sabes? No pagan renta. Pero están donde quiera. Es increíble. Los científicos dicen que si hay una explosión nuclear, todo se muere, excepto las cucarachas. Esas no se acaban. Esas no se acaban. Y a mí no me gustan las cucarachas, definitivamente que no. Y cuando uno aparece en la casa, de momento entró una parte de afuera, y allí, pues, usted sabe, el hombre valeroso de la casa, usted puede escucharlo como rápido dice: Mónica, mátala. Mátala. Entonces Mónica me mira: mátala tú. No, chica, mátala tú. Agarra esto y métele un zapatazo ahí. No, hazlo tú. Y así seguimos hasta que finalmente tengo que amarrarme bien los pantalones. Y voy y busco el insecticida, porque no creas que yo las piso. Yo, es que no me gustan. Busco el insecticida y le tiro insecticida hasta que ella está ahogada en el insecticida. Y está finalmente, es más, está muerta ya. Yo le sigo echando para que no se aparezca. Así yo detesto las cucarachas. No me gustan las cucarachas. ¿Y por qué yo les cuento esto? ¿Por qué yo comienzo contándoles esta anécdota de mi dinámica con las cucarachas? Iglesia, porque lamentablemente, así como yo soy con las cucarachas, muchos creyentes son así, pero con otros seres humanos. No con cucarachas, con seres humanos. Con personas con las que tenemos a veces contacto diario, a veces algunos compañeros de trabajo, que no son muy agradables que digamos. A veces nos pasa algo así con personas que tienen un estilo de vida que no es el que nosotros apreciamos o pensamos que es el mejor estilo de vida del mundo. Y sentimos y vemos a estas personas, ¿verdad?, quizás inmorales, pecadoras, como personas detestables, como personas repulsivas, personas con las que no nos queremos ni siquiera asociar, ni siquiera tener un tipo de encuentro. Y si fuera por algunos creyentes, que desaparezca este tipo de gente. Yo no sé por qué esa gente todavía está dando vueltas por ahí. Le pasa a muchas personas, creyentes que vienen y alaban al Señor, pero a la hora de asociarse o a la hora de ver a otros seres humanos, lo ven como muchas veces yo veo las cucarachas, como gente detestable. ¿Sabe, iglesia? Hay creyentes que detestan a otras personas, quizás porque directamente le hicieron algo que lo lastimó. Hay otros creyentes que detestan y le huyen a personas debido a aspectos que tienen, o quizás al estilo de vida que están llevando, que no es el estilo de vida que ellos preferiría que estas personas tuvieran, y le sacan el cuerpo. Por ejemplo, hay creyentes que le huyen quizás a los homosexuales, o le huyen a las personas que son adictas, a los borrachos, a los drogadictos, a personas que tienen mal aspecto. Hay creyentes que le huyen a personas que tienen tatuajes y están llenas de perforaciones en sus cuerpos, y su cuerpo es una expresión pública de arte. Le huyen a ese tipo de gente. Hay creyentes, iglesia, que le huyen quizás a las mujeres que tienen mala fama, o toda aquella persona que consideran inmoral y pecadora. Déjeme decirle, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, la primera persona que tenemos que mirar es la persona que está frente del espejo. Porque la persona que está frente del espejo regularmente es la primera persona pecadora y la primera persona inmoral. Esa persona yo lo veo todos los días. Cuando comienza y se arregla para venir a la iglesia y se pone el gel porque pensando que quizás con el pelo bien arreglado se va a ver mejor, pero en realidad el caso es que sigue siendo una persona como las que muchos creyentes a veces detestan. Una persona que sigue siendo pecadora. Una persona que no lo tiene todo resuelto. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con otros seres humanos. Es más, hay creyentes que no solo le huyen a este tipo de personas, pero ni siquiera le dan la bienvenida en la iglesia. No los aceptan, no les permiten que lleguen aquí. Cuando los miran, cuando llegan, como que de reojo, tú allá, yo acá, no te pegues conmigo porque se me pega la peste, me da como que algo o se me... Le huyen, no lo sienten, no se sienten bienvenidos porque la iglesia no les da la bienvenida. Más bien los alejan de la iglesia y de todo tipo de contacto con Jesucristo, como si Jesús y la iglesia no fuera para este tipo de personas. No, Jesucristo, la iglesia y Jesucristo son para la gente, para este cierto grupo de personas, para la gente buena, para la gente que lo tienen todo resuelto, para los que no bailan pegado, para los que no fuman, los que no beben, los que no están en inmoralidad sexual, para esos son, pero para este tipo de personas no. Y no le damos la bienvenida a estas personas. Y lo paradójico del caso, iglesia, es que muchas veces son estos los creyentes que muchas veces no tienen ningún tipo de problema con otros cristianos que viven en murmuración y regando chisme y haciendo daño en el proceso. Son este tipo de personas que no les gusta asociarse con esta calaña de personas, pero sí no tienen ningún problema con asociarse con aquellos que a veces están en la iglesia viviendo quizás fuera del matrimonio, o viviendo un estilo de vida que no es el mejor. Amén. Viviendo prácticamente en chisme. Quizás son padres o cónyuges que golpean a sus esposas o a su esposo, golpean y maltratan a sus hijos. O con aquellos que quizás no tienen ningún problema, con aquellos que están viviendo un estilo de vida de engaño y de mentira, ¿sabe? Y yo lo entiendo. En algunos casos, iglesia, uno le huye a cierto grupo de personas, a cierto tipo de personas, no porque quizás uno encuentre repulsivo su estilo de vida, pero porque uno tiene temor. Uno tiene temor, iglesia, de que nos asocien con ciertas personas de cierta reputación y piensen que nosotros somos iguales a ellos. O sea, yo no me quiero asociar con gente que son borrachos o que van a los bares, porque yo no quiero que la gente piense que yo soy un borrachón y que yo estoy bebiendo, porque eso daña mi testimonio. Tengo noticias, y mismo vamos a ver que a Jesucristo no le importaba su testimonio. No le importaba para nada su testimonio. Pero a veces tenemos temor, no quiero que me asocien con estas personas y piensen que yo soy igual que esta persona. Así que les huimos y los despreciamos. Pero el detalle es que a nosotros no nos despreció ni nos desprecia nuestro Dios por nuestro pecado. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Amén. Y la otra cosa que es importante que no perdamos de perspectiva, iglesia, es que nosotros no tenemos que estar de acuerdo con el estilo de vida de una persona para amar a una persona y tratarla con respeto y dignidad. Amén. Yo no tengo que estar de acuerdo con el estilo de vida de alguien para yo amar a esa persona y yo tratarla con respeto y con dignidad, como una persona que también lleva la imagen y la semejanza del Creador, de quien yo llevo también la imagen y semejanza, y de quien usted lleva la imagen y semejanza. Amén. Así que es importante que nosotros no perdamos esa perspectiva. Es más, es precisamente, iglesia, es precisamente a estas personas que Dios nos está llamando a ir a nosotros. ¿Saben? Nosotros podemos estar en total desacuerdo con el comportamiento de una persona y aún así asociarnos con esa persona, amarla, respetarla, amén, buscar su bienestar e invitarla a una relación con Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con las personas que nos rodean a nosotros, con todo ser humano, sea quien sea, venga de donde venga, se vea como se vea, huela como huela, viva donde viva, haga lo que haga. Él está esperando que nosotros los busquemos, que nosotros los amemos, que nosotros nos asociemos con ellos y los invitemos a una relación de fe y de vida con Jesucristo, la misma que hemos encontrado nosotros. Amén. Esto no lo podemos perder de perspectiva. Y es por eso, iglesia, que hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que he titulado Alcance, Conexión y Vida. Amén. Alcance, Conexión y Vida. Porque lo que nosotros como creyentes olvidamos muchas veces, que no podemos olvidar, iglesia, es que nosotros tenemos la responsabilidad, y una gran responsabilidad, un mandato de parte del Señor, de alcanzar a los pecadores, amén, de conectarlos con Jesucristo de tal forma que ellos puedan tener vida y vida en abundancia, vida y vida eterna en Jesucristo. Y si nosotros no los alcanzamos, no los conectamos, no hacemos el trabajo que estamos llamados a hacer, esas personas que muchas veces nosotros detestamos y despreciamos y les tiramos al lado, seguirán en el mismo estilo de vida y nunca tendrán la posibilidad de ser transformados por Jesucristo. Amén. Así que es importante que nosotros no perdamos esa perspectiva. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar, nosotros vamos a comenzar esta serie de mensajes viendo hoy una verdad que no podemos olvidar tampoco, una verdad que tenemos que siempre tener presente y tiene que informar nuestros ministerios, tiene que informar nuestro estilo de vida diario, cómo nosotros nos asociamos y nos relacionamos con otras personas. Y esta es la verdad sencilla: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios hecho hombre, vino al mundo por los pecadores. ¿Usted lo escuchó? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho hombre, vino al mundo por los pecadores. Y nosotros como su iglesia tenemos que ir al mundo exactamente por la misma razón: por los pecadores. Amén. Por la gente que no conoce a Cristo. y que lo necesitas. Amén. Y para eso yo creo que busquemos nuestra Biblia. Si usted tiene su Biblia, vamos a buscar allá en Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 27 al 32. Este es un pasaje bien interesante. Es un llamado que Dios le hace a un hombre llamado Leví. Pero qué mucho nos revela este pasaje a nosotros cuando hablamos de alcanzar, conectar a las personas para Cristo de tal forma que tengan vida. Amén. Mira lo que dice este pasaje. Lucas capítulo 5 del 27 al 32 dice lo siguiente. Debe estar allá en su pizarra. Si no está en su pizarra, busque su Biblia. Y dice así: Después de esto, ya mismo voy a hablar qué es esto. Ya mismo le voy a decir qué es esto. Pero después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y yo quiero detenerme aquí por un momento. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a volver al pasaje más adelante. Pero yo quiero detenerme aquí porque yo quiero que nosotros podamos ver aquí y podamos resaltar cinco cosas sumamente importantes que esos dos versículos nos presentan. Cinco cosas que no podemos perder de perspectiva nosotros a medida que hacemos ministerio con la gente con la que Jesucristo vino a la tierra. Por la gente que Jesucristo vino a la tierra. Y lo primero que yo quiero resaltar es el personaje. Yo quiero resaltar a Leví. Porque si usted no conoce quién es Leví, lo más probable es que usted va a perder perspectiva qué tipo de persona es y lo que Jesucristo está haciendo, lo importante de lo que Jesucristo está haciendo. Leví era un recaudador de impuestos. Leví era una persona prácticamente que trabajaba cobrando los taxes. Y yo no sé usted, pero en aquel entonces, al igual que aquel entonces, hoy en día a nadie le gusta. Esta gente que cobra los taxes no son muy santos, muy dignos de la adoración de la gente. A la gente no le gusta pagar los taxes. Amén. Cuando uno ve a alguien que está cobrando taxes o que está trabajando para el gobierno para que le demos dinero, uno como que, no, yo no quiero ver a esta persona. De una u otra forma uno rechaza a este tipo de personas. Y si eso ocurre hoy en día, era aún peor en aquel entonces, en la Palestina, que prácticamente era regida por el Imperio Romano. Era bien diferente. Este tipo de personas no son muy populares, pero allá en la época de Jesús, la reputación de un cobrador de impuestos era la más baja que una persona podía tener. Ellos junto con las prostitutas y junto con los asesinos eran considerados los grandes pecadores de la época. Estas eran la gente con la que nadie quería asociarse. Estas eran las personas que la gente miraba de reojo, como que tú por ahí y yo por acá. Tú y yo no podemos estar en el mismo lugar juntos. Esta era la persona, por decirlo así, estos eran considerados las cucarachas de aquella época. Detestables, repulsivos. Nadie quería estar con un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Sencillo, el recaudador de impuestos trabajaba para el Imperio Romano. Eran judíos trabajando para el Imperio Romano para cobrar taxes al imperio que nos tiene aquí subyugado, nos tiene como esclavos, nos tiene aquí mal. Y aparte de eso, ellos tienen la práctica no muy buena, esta práctica malsana de cobrar un poquito más de lo que era para meterse en el bolsillo. Ellos vivían muy bien, ¿a costa de qué? De sus propios compatriotas, robando y extorsionando a sus propios compatriotas. Esta persona no era muy querida, que digamos. Esta persona ni siquiera eran bienvenidas en las sinagogas. Nadie les daba oportunidad para entrar ni siquiera en una sinagoga. Eran detestados y despreciados. Ellos eran vistos como algunos cristianos hoy en día ven a gente del mundo. Con esto no nos asociamos. Y el detalle es, y aquí va la segunda cosa que quiero resaltar, es que Jesús, dice el texto, se fijó en él. Y esto es bien poderoso, porque la persona con la que nadie quiere tener ningún tipo de contacto, Jesús lo observó. No simplemente le hizo una mirada, una ojeada, así como que pasó la mirada y ahí lo vio y siguió. No fue una mirada de reojo, como que déjame ver qué está pasando por acá. Pero no, Jesús se fijó en él. Jesús le prestó la mirada. Jesús depositó su mirada en este hombre llamado Leví, en este recaudador de impuestos, que nadie se fijaba en él, que todo el mundo lo marginaba, que todo el mundo lo rechazaba. Jesús puso su mirada en él. Y esto es bien importante, iglesia. Jesús lo observó. Jesús observó al hombre que estaba allí. Jesús observó a aquel hombre con su necesidad. Lo observó a él cómo él se conducía. Vio cómo él estaba cobrando los impuestos, cómo él estaba llevando a cabo su trabajo, que no era muy moral, que digamos, y de la forma inmoral en la que le estaba llevando. Jesucristo estaba observando absolutamente todo lo que estaba pasando allí. Él observó a aquel hombre, observó su necesidad. Observó, iglesia, la condición que él tenía, y a la vez observó el potencial que había allí. Él observó, yo me imagino a Jesucristo observando más allá del recaudador de impuestos, porque esta es la cuestión, iglesia, que muchas veces nosotros tenemos la tendencia a asociar a las personas y a etiquetarlas por el pecado que cometen. La prostituta, el asesino, el homosexual, el cobrador de impuestos, el mentiroso, la engañadora, la adúltera, el fornicario, y asociamos a las personas por el pecado que cometen. Y déjeme decirle algo en el día de hoy, yo quiero que usted cambie ese, rompa con eso, porque más allá de nosotros ser lo que hacemos, somos nosotros seres humanos, y nosotros tenemos que ver más allá de los los defectos nuestros y más allá de nuestro pecado, ver a la persona y llamar a la persona por el nombre que tiene y darle la dignidad a la persona independientemente, porque ¿sabes qué? Yo de vez en cuando miento, o yo soy el único. A mí, yo de vez en cuando hago cosas que no estoy muy contento que digamos. Yo de vez en cuando hago cosas que no son muy cristianas que digamos. Y qué pena sería que ahí va el engañador, el mentiroso. Yo no soy eso. Parte de mi pecado muchas veces que resbalo y hago algo que no tengo que estar haciendo. Gracias a Dios por la gracia de Cristo que está ahí presente. Pero yo lo que les digo esto es porque usted ni a mí nos gustan que nos asocien con nuestros pecados. ¿O sí? ¿A usted le gusta que lo llamen mentiroso? Mira, por ahí va el mentiroso. Pero yo le apuesto, y yo no apuesto, que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo mentiras. ¿O no? Pero uno lo llama mentiroso. O por ahí va el adúltero. Pero es el caso que aunque muchos no estamos viviendo, estamos viviendo en esa condición, a usted no le gusta que le llamen de esa forma. Porque uno como ser humano es mucho más que el pecado que uno está cometiendo. Uno es mucho más que la profesión que uno viste. Ahí va el cobrador de impuestos. Uno es más que la profesión. Uno es un ser humano. Y Jesucristo observó, se fijó en el ser humano. Se fijó en aquella persona con necesidad. Se fijó en aquella persona que tenía que una condición que era tratable. Lo único que necesitaba era que alguien se fije en él. Observó. Qué bonito sería si nosotros pudiéramos observar a la gente alrededor nuestro. Pero estamos tan ocupados, estamos caminando tan rápido, estamos haciendo tantas y cuantas cosas que a veces perdemos de perspectiva las mejores oportunidades de poder observar a los seres humanos que tenemos al frente, a los vecinos nuestros, a los compañeros de trabajo. Pensamos que los conocemos, pero no nos hemos dado la oportunidad de observarlos y ver más allá de lo que practican, ver al ser humano y el potencial que el ser humano tiene. Y Jesucristo vio eso. Jesucristo lo observó. ¿Sabe, iglesia? Jesucristo se dio cuenta que detrás de aquella mesa de los tributos se encontraba un ser humano creado a su imagen y a su semejanza, y en necesidad de su amor y de su gracia. ¿Y sabe por qué es importante resaltar esto, iglesia? Porque en un mundo donde por nuestro pecado nos ponen el sello, en un mundo donde por nuestro pecado nos descalifican, es más, en un mundo donde lamentablemente nosotros mismos como iglesia, nosotros mismos le ponemos el sello y descalificamos a ciertas personas por su estilo de vida y por su pecado, es importante ver que Jesucristo no nos rechaza. Amén. Jesucristo no nos descalifica. Él no nos pone el sello de pecadores. Más allá, Jesucristo no nos da de codos a nosotros. Jesús no nos maltrata. Jesús no habla mal de los pecadores. Jesús no habla mal de nosotros. Todo lo contrario, Jesús se fija en los pecadores, no para criticarlos, ni mucho menos para condenarlos, porque Jesucristo dijo: yo no vine al mundo a condenar a los pecadores, sino para que ellos tuvieran vida conmigo. Amén. Por mí. Así que es importante, no los hace para condenarlos, sino para perdonarlos. Y aquí va la tercera cosa importante que quiero resaltar en este pasaje: para invitarlos a una relación personal con Él. Eso es lo que hace Jesucristo. Se fija en el pecador, se fija en estas personas que nadie más se fija, pero para decirle: quizás para nadie alrededor tuyo tú eres suficientemente bueno, pero para mí, yo he visto lo suficiente que tiene que ver. Sígueme. Sígueme. Yo quiero tener una relación contigo. Tan pronto lo observó, le hizo una invitación. Le vi, sígueme. Sabes, esta era una invitación al discipulado. Esta era una invitación, iglesia, a compartir con Él, con Jesucristo, a conocerlo más, a caminar con Él, a aprender de Él, a ser parte de su movimiento, el movimiento que Jesucristo estaba comenzando y para el cual estaba reclutando discípulos y estaba buscando personas para que lo siguieran. Jesucristo lo está invitando a una relación personal con Él. Y sabe, iglesia, esa es la invitación que Jesús nos ha hecho a todos nosotros, y es la invitación que Jesucristo nos continúa haciendo a nosotros y a la humanidad entera si todavía no la hemos aceptado. Simplemente nos mira, pone su mirada en nosotros, ve el potencial y dice: yo me quiero asociar contigo, sígueme, sígueme. Él no nos fuerza, pero nos lanza la invitación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente responder a esa invitación. ¿Sabes? Como si Jesucristo le estuviera diciendo allá a Leví: mira, Leví, muchas personas hablan mal de ti, muchas personas te rechazan a ti, muchas personas te desprecian, te descalifican y no quieren por nada del mundo relacionarse contigo ni con ningún tipo de personas como tú. Pero yo no soy cualquier persona. Y esto es importante, por eso yo creo que usted entienda: Jesucristo no es cualquier persona. Jesucristo es Dios. Dios quiere relacionarse con los pecadores. A Dios no le da repulsión los pecadores. A Jesucristo quiere asociarse con ellos. Leví, yo no soy cualquier persona. Yo sí quiero caminar contigo. Y a mí no me interesa si la gente me ve caminando contigo y piensa cualquier cosa de mí. Yo sé quién yo soy. Y yo sé por lo que vine. Sígueme, sígueme. Y sabe, iglesia, si esa invitación fue asombrosa, más asombrosa aún fue la respuesta de Leví. Fue la respuesta de aquel hombre que estaba en presencia de la gracia del Señor. Leví nos dice, y aquí está la cuarta cosa que quiero resaltar. En el versículo 28 nos dice lo siguiente: que Leví se quedó sentado, siguió cobrando los impuestos y despreció a Jesucristo. ¿Eso es lo que dice? No. Ante tal invitación, la Biblia dice que Leví se levantó. Leví se levantó, dejó todo lo que estaba haciendo y comenzó a seguir a Jesucristo. ¿Sabe? Fue tan impresionante para Leví el amor, la gracia que Jesús le mostró. Fue tan impresionante para él, iglesia, que Jesús, iglesia, el rabino que estaba por allí, quería relacionarse con él, quería asociarse con él, lo estaba invitando a ser parte de su escuela de discípulos. Fue tan impresionante que Leví no lo pensó dos veces. Leví se levantó, de allí, aceptó esa invitación. Leví, iglesia, abandonó aquella vida inmoral y pecaminosa que la que estaba, aquella vida donde estaba robándole a sus compatriotas, donde estaba trabajando para el imperio pagano. Él dejó todo eso, abrazó una nueva vida en relación con Cristo y en relación con los propósitos que Dios tenía para él. Eso lo hizo producto de una simple invitación. Yo creo que usted entienda algo: en ningún momento Jesús le llamó a Leví pecador, en ningún momento Jesús le dijo: tú, hombre inmoral, arrepiéntete. En ningún momento Jesucristo condenó a Leví. Simple y sencillamente lo miró con compasión, lo observó y lo invitó: sígueme, así como tú estás, yo quiero que tú camines conmigo. En el camino tú y yo resolvemos. Y eso fue todo para que de la propia iniciativa de Leví él lo dejara todo. ¿Sabes que hoy en día la gente te pone el sello, te acusan, te llaman pecador, arrepiéntete, hijo del diablo, te dicen un montón de cosas, te maltratan física, te maltratan verbalmente, ¿verdad? Te fuerzan a dejar las cosas, pero en ningún momento te invitan a una relación. Jesucristo nos enseña el modelo de evangelismo. Es un modelo relacional. Él nos llama a una relación con Él, como estamos. Y en el proceso, Él sigue revelando de tal forma que uno, a medida que se levantó y comienza a seguir a Jesucristo, comienza a abandonar ese estilo de vida que no es el mejor. Jesucristo, iglesia, lo invitó. Y Leví aceptó aquella invitación. Y sabe, iglesia, yo creo que es importante que usted entienda que fue tal la conversión de Leví, fue tan decisiva su decisión de abandonar su pecado, iglesia, fue tan decisivo aquella decisión que él tomó, que Leví, a quien se le conoce en los evangelios como Mateo también, se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesucristo, los 12 apóstoles que eventualmente transmitirían y continuarían el movimiento de fe de Jesucristo hasta el día de hoy. Si tú y yo estamos hoy aquí, es porque uno de los muchos que decidió seguir a Jesucristo fue Leví y continuó el ministerio después que Jesucristo partió de este mundo. A tal extremo, iglesia, a tal extremo llegó este hombre. Y sabe, yo creo que es importante que tú entiendas esto. Este hombre respondió al poder del amor y de la gracia de Dios y de un llamado a una relación personal. Un llamado a una relación personal. Y la pregunta para nosotros, ¿cómo? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Cómo fue que de una u otra forma Leví pudo tener esta oportunidad de estar cara a cara con Jesucristo, escuchar su voz y su invitación y poder responder a ella? Y aquí va la quinta cosa que yo quiero resaltar de este pasaje, y es una de las más importantes en mi opinión. Y es, iglesia, no solo la quinta, pero es la primera cosa que ocurre en el pasaje. Y es que después de esto, dijo la Biblia, en el versículo 27, dice, después de esto, ¿y qué es esto? Si usted lee el pasaje anterior, se da cuenta que Jesucristo estaba en una casa. Él estaba enseñando en una casa. En aquel momento vinieron unos amigos de un hombre que estaba paralítico, lo descendieron por el techo, y vamos a ver este pasaje en dos semanas. Lo descendieron por el techo y lo pusieron allí. Jesucristo allí oró, sanó, y Jesucristo estaba haciendo milagros. Jesucristo estaba congregado con unos creyentes, enseñándole a unos creyentes, y en el medio de esa congregación de creyentes estaba orando por los enfermos y estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que esta Biblia nos dice? Que después de esto, después que Jesucristo se congregó, Jesús salió. Y esto es bien maravilloso y bien importante, y no lo podemos perder de perspectiva. Jesús salió de aquel lugar, iglesia. Jesús no se quedó en la congregación de creyentes. Jesús no se quedó dentro de las cuatro paredes de aquel lugar donde él estaba. Jesús, iglesia, no limitó su ministerio a un lugar exclusivo donde la gente tenía que llegar para poder encontrarse con él y ser recipientes de su gracia. Amén. Y esto es importante porque a veces nosotros pensamos que el movimiento del Señor tiene que ocurrir solamente en este lugar. Pero Jesucristo no limitó su ministerio a un lugar específico. Amén. Jesucristo salió de allí, por decirlo así, él salió de las cuatro paredes de la iglesia y estaba caminando por la comunidad. Jesús, iglesia, le comenzó a caminar con la comunidad y eso le daba la oportunidad de poder conocer nuevas personas, poder ver a la gente, poder escuchar sus historias, poder ver qué es lo que la gente decía de la gente que está en la comunidad, porque todo el mundo habla. ¿Pero por qué él podía hacer eso? Porque estaba fuera. No estaba metido en la iglesia, no estaba metido en las casas, no estaba metido en las cuatro paredes. Él salió. Y eso, iglesia, le daba la oportunidad de escuchar, a entablar conversación con la gente y en el momento apropiado, invitarlos a una relación personal. Como en el caso de Leví, sígueme, que redundó en una aceptación y conversión total. ¿Sabe? Esto es bien importante para nosotros, iglesia, porque muchas veces nosotros pensamos y esperamos que todo tipo de encuentro salvífico que la gente pecadora, la gente de allá afuera pueda tener con Jesucristo, tiene que ocurrir aquí. A veces yo digo gente diciendo, es que tenemos que llevar a la gente ahí para que el pastor los convierta. Como que esto tiene que ocurrir, como que eso nomás lo hace el pastor y tiene que ocurrir solamente en este lugar. Y aunque sí, iglesia, hay encuentros que ocurren aquí en este lugar, hay encuentros que ocurren en la congregación de creyentes, la verdad es que la mayoría de la gente, oígame bien, la mayoría de la gente que usted y yo conocemos que necesitan de Cristo no están aquí y nunca van a pisar una iglesia. ¿Usted me escuchó? La gente que necesita a Cristo, que no ha tenido ningún encuentro con él, no están aquí. ¿Quiénes estamos aquí? Los cristianos, los que tenemos fe en Jesucristo, los que ya hemos ¿qué? Respondido a la voz del Señor como respondió Leví. Solo que estamos aquí. Y a veces nosotros esperamos y pensamos que es aquí donde la gente tiene que convertirse. ¿Pero y cómo? Si ni siquiera nos invitamos. La gente que necesita a Cristo está allá afuera. Y por eso es importante que le prestemos atención a lo que Jesucristo está haciendo. Jesucristo no se quedó en la casa esperando. Bueno, tráigame a la gente que vengan aquí. Si no pueden llegar, pues mala suerte. Eso es problema de ellos. Yo estoy aquí. No. Si usted estaba claro cuál era su ministerio. Y él salió. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que salir. Nosotros tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia, ¿sabes? Tenemos que salir. Por eso es que Jesucristo estaba allá y él salía, y nosotros tenemos que salir también. La realidad del caso es cuando Jesucristo llevó a cabo su ministerio, los encuentros que él tuvo con la gente, los tuvo en las plazas, los tuvo en el camino, amén, los tuvo en las casas de la gente, en los lugares donde la gente frecuentaba y convivía. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Iglesia, es importante que entendamos algo. El cristianismo, nuestra fe cristiana, no es una fe estática ni es una fe pasiva. Amén. Nuestra fe cristiana es un movimiento. El cristianismo es un movimiento y debe estar activamente en movimiento. Amén. ¿Y quiénes son los que se mueven? ¿Quiénes se mueven? Los creyentes. Nosotros. Son los que nos tenemos que mover. Y es importante que no perdamos esa perspectiva. Si nosotros como creyentes, como familia de fe, queremos alcanzar a la gente que esté en necesidad de Cristo, ya sean niños, adolescentes, adultos y gente mayor, quien sea que Dios ponga en medio de nosotros, nosotros tenemos que entender, iglesia, que tenemos que estar en continuo movimiento. De lo contrario, no vamos a poder experimentar la historia maravillosa de Leví y cómo Leví respondió a la gracia de Jesucristo. Amén. Tenemos que estar en movimiento. Tenemos que intencionalmente salir de este lugar. Tenemos que intencionalmente, iglesia, salir de este lugar y llegar donde está la necesidad. Tenemos que salir e intencionalmente llegar y caminar nuestros vecindarios. No sé cuándo fue la última vez que tú caminaste en tu vecindario, pero hoy en día uno camina del carro a la casa, de la casa al carro, voy a mi carro y vuelvo, y aquí me encierro y nadie más me conoce. Uno ni siquiera sabe quiénes son la gente que vive alrededor nuestro, quiénes son los vecinos nuestros. Pero si queremos intencionalmente salir y conocer a la gente, tenemos que caminar nuestros vecindarios. Amén. Y comenzar a qué, hacer lo que Jesucristo hizo, a observar y fijarnos. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cuáles son las necesidades reales que hay? ¿Por qué todos los días yo paso y está esa persona en la esquina allí? Déjame observarlo. La única forma de yo poder ser relevante y llegar con el evangelio es conociendo y observando y dándome esa oportunidad. Y para eso Jesucristo nos da la forma. Tenemos que salir. Tenemos que intencionalmente, iglesia, salir a nuestros vecindarios, conocer a nuestros vecinos, conocer sus necesidades, de la forma que tengamos la oportunidad para apuntarles a Jesucristo. Tenemos que salir y conversar con nuestros propios hijos y con sus amigos. Tenemos un énfasis de alcanzar a las próximas generaciones. No vamos a poder alcanzar a nadie si nosotros no tenemos la oportunidad de salir y conversar con nuestros hijos, conocer a sus amiguitos, con quienes se rodean en la escuela, quiénes son sus compañeros. Tenemos que hacer eso. Tenemos que salir e intencionalmente llegar a nuestros trabajos, iglesia, no solo para trabajar y ganar dinero. Pero tenemos que salir y llegar a nuestro trabajo, iglesia, intencionalmente para hacer conexiones con la gente, llegar a conocerla, a la gente que esté en necesidad. Tenemos que salir e intencionalmente llegar a los campos de fútbol, no solamente para jugar y demostrar nuestras destrezas futbolísticas, ¿verdad? Y cómo bien uno maneja la bola, ni tampoco para sentarme en las gradas y hacer bulla y disfrutar el juego. Pero tenemos que salir y llegar allí, iglesia, para nosotros ser la fragancia de Cristo con nuestras presencias, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, de tal forma que los que no tienen un contacto con Jesucristo lo puedan tener a través de nosotros. Amén. Que a través de nosotros la gente pueda ser atraída a Cristo y puedan responder en fe al evangelio de Jesucristo. Amén. Eso tenemos que hacerlo nosotros. ¿Sabes? Dos hermanos de los nuestros que salen de la iglesia y llegan, iglesia, donde están los necesitados, son nuestro hermano Donald y nuestra hermana Miriam. Quizás usted no lo sabe, pero ellos salen de la iglesia hoy. ¿Y sabe dónde llegan el miércoles? Llegan a la cárcel regional de Williamsburg. Allí, con la palabra de Dios, a sembrar aquella palabra e invitar a aquellas personas que están presas allí a una relación con Cristo que va a traer libertad a sus vidas. Ellos no están esperando que los presos salgan de la cárcel para venir acá. Lo más probable no va a suceder, pero allí llegan. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de ser recipientes de la bendición de su ministerio, porque nosotros tuvimos la oportunidad de bautizar aquí una persona que llegó al Señor y se reconcilió a través del ministerio de Donald y Miriam allá en la cárcel. Y hay muchas personas en las iglesias en Williamsburg, en el área, que lo más probable se han bendecido, han recibido los frutos del ministerio de ellos en la cárcel. O gente en nuestros países, porque muchos de los que están allí están esperando que los deporten, pero cuando salen de allí lo más probable llegan a una iglesia. ¿Pero por qué? Porque no estábamos esperando que la gente llegara a la iglesia. La iglesia salió como Jesucristo y llegó a donde estaba la gente en necesidad, y allí les hizo una invitación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, invitarlos donde están. ¿Dónde están, iglesia? Tenemos que salir intencionalmente, fijarnos en la gente, amén, y desarrollar amistades que nos permitan extender esa invitación, amén. Jesús salió, Jesús se fijó en Leví, Jesús le hizo un llamado y le dijo: sígueme. Y Leví respondió. Iglesia, si esa historia es maravillosa, yo quiero decirte algo en el día de hoy. Esa puede ser nuestra historia también. Si todos, imagínate si todos nosotros salimos de aquí con la intención: hoy yo voy a salir aquí para prestar atención a lo que el Señor me muestra. Y voy a prestar atención a la gente que me rodea. Y voy a prestar atención a los que están alrededor. Y voy a ver, buscar oportunidades para conectar con ellos. Yo te lo garantizo, que tú no tienes que traer aquí a nadie para que la gente se convierta. Se convierten contigo, porque tú los bendices, tú estás presente y eventualmente tú mismo le haces la invitación y ellos responden a ti. Y los traemos aquí para celebrar lo que Cristo ha hecho a través de ti. Pero tú imaginas si cada uno de nosotros hiciéramos eso. Aquí ahora mismo hay como 70 personas, quizás un poco menos. Doblaríamos esto aquí, porque estamos tomándolo personal. Este es mi ministerio, hacer lo que Cristo hizo. ¿Sabe, iglesia? Lo maravilloso de esta historia es que no se queda ahí. Oiga bien y termino. Vamos a leer el resto de la historia, porque continúa. Versículo 29, el texto dice que Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. En otras palabras, Leví estaba tan agradecido que le ofreció a Jesucristo un banquete en su honor. ¿Y qué hizo Jesús en aquel lugar, en su casa? Iglesia, Jesús hizo lo que hace una persona agradecida, una persona contenta con Jesucristo, y que dice: esta es la gracia de Dios que yo he experimentado, yo quiero que alguien más encuentre esto. ¿Qué hizo él? Él invitó a sus amigos, él invitó a la gente con la que él se rodeaba. ¿Y quiénes eran esta gente? ¿Los religiosos que iban a la iglesia? ¿Quién eran los amigos de él? ¿Eran los que se comportaban bien? No, era la gente que eran igual a él, los pecadores, que los otros recaudadores de impuestos. Por eso es que el texto continúa diciendo allí que había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos, porque Leví hizo una fiesta en su casa en honor a Jesucristo e invitó a sus amigos para que se encontraran con el Cristo que hace un rato lo había llamado y le dijo: sabes que yo te acepto como tú eres, sígueme. Y cuando él experimentó eso, dijo: yo creo que mis amigos experimenten lo mismo. Y aquí hay una nota para nosotros, iglesia. De vez en cuando yo te reto a que tú abras tu casa y hagas una fiesta en honor a Jesucristo. Haz una fiesta en honor a Jesucristo en tu casa. Y atrévete a invitar a tus amistades que no conocen a Cristo, porque puede que ese sea el vehículo que el Señor utilice para que tengan un encuentro con Él. Simple y sencillamente porque tú estabas tirando, como diría el americano, un party en honor a Jesucristo. Hagámoslo de vez en cuando. Quizás nos vamos a sorprender, iglesia. Nos vamos a sorprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre hay personas que se creen más papistas que el Papa, dicen en Puerto Rico. Gente que se creen que son, fíjate, el último coral del desierto. Y de momento dice el texto en el verso 30 que los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, en otras palabras, estos eran los religiosos, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos? En otras palabras, es como si lo estuvieran diciendo: ¿por qué ustedes se asocian con este tipo de gente, con la gente pecadora? ¿Qué es esto? ¿Sabe? Se supone que ustedes no se asocian con esta gente. Les va a dar sapo, lepra, yo no sé. No se asocian con ellos, ¿por qué ustedes lo hacen? Y allí, iglesia, Jesucristo, ante esta pregunta de los fariseos, le dio una respuesta a esa pregunta. Iglesia, que no solo informaba el ministerio de Jesucristo y por qué razón Él estaba allí, pero también informa nuestro ministerio como iglesia y nos deja saber a nosotros por qué tenemos que estar allí también con la gente como Leví y con los pecadores y recaudadores de impuestos. Jesucristo dijo, iglesia, verso 31 y verso 32: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. Y para finiquitarlo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino que yo he venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Y la pregunta para nosotros, y la pregunta que nosotros nos hacemos a medida que terminamos con este pasaje: ¿por qué razón Jesucristo invitaría a Leví? ¿Por qué razón Jesucristo invitaría a Leví a seguirle? ¿Por qué razón Jesús comería y bebería y se relacionaría con gente pecadora como los amigos de Leví? ¿Por qué razón, iglesia, Jesús eventualmente daría su vida por gente como Leví y como sus amigos que estaban allí? ¿Por qué razón Jesús lo haría? Sencillo, porque Jesús, tu Señor y mi Señor, tu Salvador y mi Salvador, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, vino al mundo por los pecadores, y con los pecadores vino a asociarse a tal extremo que hasta los fariseos le decían que era amigo de pecadores. ¿Sabes que la iglesia necesita ser conocida más porque son amigos de pecadores que por cualquier otra cosa? Iglesia, yo quiero que tú entiendas algo en el día de hoy. Jesús no vino por los sanos. Jesús no vino por la gente que lo tiene todo resuelto. Todo lo contrario, Jesús vino por aquellos que están enfermos de pecado y necesitan lo que Él tiene: perdón, sanidad, libertad, transformación, vida. Jesús vino por la gente inmoral sexualmente hablando. Jesús, iglesia, vino por aquellas personas que viven en fornicación y adulterio. Él vino por los borrachos, Él vino por los adictos, Él vino por los avaros, Él vino por los idólatras, Él vino, iglesia, por los mentirosos, por los ladrones, Él vino por los terroristas, por los que están asustando a la gente y están yendo detrás de la gente de México, ¿verdad? Que ahora se le mató a alguien ahí en el paso y dijo: yo vine a matar a los de México. Él vino también por esas personas. Él vino por esas personas y no podemos perder eso de perspectiva, iglesia. Él vino por los chismosos y los calumniadores que muchas veces están dentro de la iglesia. Amén. Él vino, iglesia, por los arrogantes, por los orgullosos, por los reverdes, por aquellos que muchos consideran repulsivos. Él no los considera repulsivos. Por eso es que Él vino. El apóstol Pablo mismo dijo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y él mismo declaraba, el gran apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo quisiera que nosotros pudiéramos hacer la misma declaración, porque esto es una declaración que nos mantiene nosotros humildes y nos mantiene enfocados. Cristo vino con los pecadores, pero ¿sabes qué? No por aquellos que están allá, por este que está aquí, porque yo soy el primero. Si nosotros tenemos esta postura de que yo soy el primer pecador, no nos escandalizamos por los pecadores que están allá afuera. Si yo tengo la postura que yo soy el primer pecador por el Cristo vino, yo trato a la gente que está allá afuera con amor y dignidad, porque así es que a mí me gusta que me traten a pesar de mi pecado. Si yo sé que Cristo vino por mí, yo trato a la gente que está allá afuera no según su pecado, la trato según quienes son, gente creada por Dios a su imagen y semejanza, porque así yo quiero ser tratado también. Y por gente como yo, Cristo vino al mundo para salvarlos. Iglesia, yo creo que es importante que no pierdas esto de perspectiva. Jesucristo, Jesús vino por ti. Jesús vino por mí. Jesús, iglesia, vino por todos aquellos a nuestro alrededor. Jesús vino por los pecadores. Por los pecadores. Y aquí está el punto que yo creo que te lleves en el día de hoy. Si te olvida algo, que no te olvide esto. Si Jesús vino por, compartió con y dio su vida por los pecadores, entonces nosotros que hemos recibido su gracia, nosotros que somos sus embajadores, tenemos que salir por, compartir con y dar también nuestra vida por los pecadores. Ejemplo yo les he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis, dijo Jesucristo. Y si Jesucristo vino por los pecadores, compartió con los pecadores y dio su vida por los pecadores, yo te reto a ti en el día de hoy, a nosotros, Primera Iglesia Bautista, que salgamos también por los pecadores, que compartamos con los pecadores y que también demos la vida por los pecadores. Pues quién sabe si por dar tu vida por un pecador, ese se convierta y logre tener vida y vida en abundancia con Cristo. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Así que ese es el reto en el día de hoy. Mire, John Stott, un teólogo inglés, correctamente dijo una vez: cada cristiano necesita dos conversiones. Una desde el mundo a Cristo, y otra de nuevo al mundo, pero con Cristo. Dos conversiones. Una del mundo a Cristo, y otra de vuelta al mundo, pero esta vez con Cristo. Yo creo que todos nosotros que estamos aquí, iglesia, nos hemos convertido del mundo a Cristo. Y si tú no has hecho ese paso de fe, esta es una buena oportunidad para decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero depositarme en tus manos. Yo quiero aceptar esa invitación que tú me haces. Sígueme. Relaciónate conmigo. Yo me quiero relacionar contigo. Pero creo que todos nosotros de una u otra forma hemos respondido a esta conversión. Ahora es tiempo, iglesia, de que nosotros nos levantemos y volvamos de vuelta al mundo, pero esta vez con Cristo, para buscar y alcanzar a aquellos por los que Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, vino a este mundo por los pecadores. Vamos a orar. Y yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida en el día de hoy. Yo no sé si tú eres uno de los que necesitas convertirte y entrar en relación con Cristo, salir del mundo y entrar a Jesucristo. Pero aquí está Jesucristo con la misma invitación que le hizo a Leví. Jesucristo hace tiempo tiene su mirada en ti. Él nunca ha dejado de mirarte. Él nunca ha sacado su mirada de ti. Él te ha observado, te ha visto, sabe tu entrada y tu salida, te conoce mejor de lo que te conoces tú. Te ha observado. Y las mismas palabras que le dijo a Leví te dice a ti: sígueme. Es hora de dejar de jugar al creyente. Es hora de dejar de jugar al cristiano que viene y poncha a la iglesia. Yo quiero una relación contigo. Sígueme. Camina conmigo. Y descúbreme en el proceso. Sígueme. Y que eso es todo lo que tú necesitas saber en el día de hoy. Que Jesucristo te está invitando a seguirle. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a seguir? ¿O te vas a quedar sentado en la mesa de los tributos? Él te está invitando. Dios también te está invitando, iglesia, en el día de hoy. Y cuando tú salgas por esas puertas, tú seas intencional y sepas que estamos en misión. Y cuando salgamos por esas puertas, nosotros vamos como Jesucristo a buscar, salir por los pecadores, compartir con ellos y aprovechar cada oportunidad que tengamos, no para condenarlos, no para acusarlos ni criticarlos, pero para invitarlos a una relación con Cristo y dejar que Cristo haga la obra de salvación y de santificación como Él solo sabe hacer. Ese es el reto. El Señor está aquí. Y tú quieres responder al llamado que Dios nos está haciendo en el día de hoy. El altar está abierto y yo quiero orar por ti. Vamos a responder al llamado que Dios nos está haciendo. Y mientras yo oro, aquí está el altar, yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Padre Celestial. Gracias por este tiempo tan maravilloso y gracias por esta palabra que tú nos das, Padre Celestial. Qué maravilloso es poder, Padre Santo, indagar tu palabra y ver estas historias y darnos cuenta cómo tú, Jesús, funcionas, cómo tú, Jesús, obras, cómo tú, Padre Celestial, actúas, Padre Celestial, con la gente que son como nosotros, gente pecadora, imperfecta, que fallan, se rayan, se ponchan en la vida una y otra vez, pero aún así tú pones la mirada y nos sigues llamando con cuerdas de amor y nos sigues llamando: sígueme, 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 yo quiero relacionarme contigo. No importa lo que ha pasado en tu vida, sígueme, yo quiero. Para la postre, la invitación siempre está ahí, pero somos nosotros los que tenemos que responder ese llamado. Y para ese alguien aquí que todavía no ha respondido al llamado de seguirte, Padre Celestial, no de venir a la iglesia, porque no se trata solamente de venir a la iglesia, es de diariamente, intencionalmente seguir tus pasos, estar en este movimiento de fe donde en todo lugar donde yo vaya yo soy y me identifico como creyente y vivo como creyente. Padre, si hay alguien aquí que todavía no ha hecho ese paso de fe, oh Padre Celestial, tráelo, y que esta palabra tuya, Padre Celestial, cale en sus corazones, Padre Santo, y en el momento tuyo puedan responder a esta gracia. Padre, por lo pronto te pido que como iglesia avives en nosotros el don, el fuego que hay, Padre, de compartir el evangelio a otras personas. Padre, que podamos salir y sepamos que somos gente en misión, Padre Celestial. Una misión de alcanzar a los pecadores, conectarlos contigo de tal forma que tengan vida como la tenemos nosotros. Yo te pido que tú bendigas, Padre Celestial, a nosotros como iglesia y nos use. Y que de hoy en adelante podamos ver un incremento de gente en nuestra iglesia, porque tu iglesia tus hijos, Padre Santo, han entendido cuál es la misión que tenemos y están llevándola a cabo. Que podamos abrir nuestras casas, invitar a nuestras amistades y celebrarte a ti, Jesús, para que la gente tenga encuentros contigo, Padre Celeste. Que podamos ir al campo de fútbol y llegar allí no simplemente para jugar fútbol, pero para conectar con la gente, Padre Santo, y llevarlas a ti, Padre Celestial. Que nosotros, Padre Santo, podamos llegar a nuestros trabajos, no solo a hacer dinero y querer que nos paguen más y más, pero llegar allí a conectar con nuestros compañeros, conocerles, porque estamos en misión y queremos que tengan vida con Cristo, como la tenemos nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Somos tuyos. Y entendemos que así como tú viniste por los pecadores, tú quieres que nosotros salgamos y demos la vida también por los pecadores que tanto te necesitan. Ayúdanos, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. No se olvide que usted está en misión, amén. Estamos en misión. Una misión maravillosa. Podamos celebrar en uno de estos domingos. Podamos celebrar una historia parecida a la de Leví. Pero que en vez de ser Jesucristo el que hizo la invitación, fue usted. Vio a esta persona, conversó con esta persona, la conoció y un día le hizo una invitación a seguir a Cristo, no solamente a venir a la iglesia, a seguir a Cristo. Y la persona respondió. Y aquí está el fruto de mi misión. ¿No sería eso una historia maravillosa para contar? Son las historias, testimonios que necesitamos en nuestra iglesia. Toma de la iglesia. Amén. Ahí los dejo con eso. Vamos, nos despedimos. Le damos gracias al Señor. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Antes de irnos, queremos orar por las personas que están cumpliendo años. Nuestra hermana Ámbar está cumpliendo y no está con nosotros. Nuestra hermana Nikki Funes está cumpliendo esta semana. Pasa por aquí, Funes, Nikki, para orar por ti. Y Agapito Ramos también está. Él no está aquí, está en Puerto Rico. Nuestra hermana Agapito y nuestra hermana Dafne, pero oramos por él. Le quería dejar saber, iglesia, a medida que nos despedimos y oramos por nuestra hermana, que vamos a tener algunos cambios próximamente en el boletín. Yo les voy a recomendar que usted comience a traer su Biblia, amén, porque próximamente vamos a estar no teniendo más boletín. O sea que la lectura bíblica no va a estar más aquí, pero mejor, porque usted va a tener la oportunidad de usar su Biblia, amén, y sacarla. Si usted no tiene Biblia, me deja saber que yo le consigo una, ¿sabe? Amén. Vamos a estar buscando otra forma de cómo comunicamos, pero no vamos a tener ya un boletín semanal, amén, quizás algo mensual. Así que eso está por ahí. Estamos próximos a comenzar. Lo más probable es a partir de la semana que viene. Amén. Pero seguimos adorando a Dios. Amén. Seguimos adorando a Dios y seguimos en misión. Vamos a pararnos de pie. Vamos a orar por nuestra hermana Nikki, que está cumpliendo un año más, ¿verdad? Un año más ella está cumpliendo. Vamos a extender nuestras manos hacia acá. Vamos a extender nuestras manos y vamos a decirle que el Señor te bendiga y te guarde. Y haga a Dios resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Vamos a orar por ella, oramos por los otros dos que están cumpliendo años. Que Dios los bendiga y nos despedimos. Le damos gracias a Dios por nuestras visitas, a los nietos de nuestro hermano José y nuestra hermana Mirna. Un placer tenerles con nosotros. A nuestro hermano allá, se me olvidó su nombre, pero Dios me lo bendiga. ¿Cómo se llama? Jorge, Dios te bendiga. Jorge, un placer tenerte. Me dio gusto ver allá a Mari y a su familia. Amén. De hermana Marta, sí, por ahí están las hermanas Sinaí y su mamá. Un placer tenerles con nosotros. Y nuestros. Ahí a la familia que nos está visitando ya por segunda vez, un placer tenerle. Vamos a despedirnos, iglesia. Vamos a despedirnos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Gracias por este tiempo maravilloso de adoración y de exaltación a ti, Padre Celestial. Hemos adorado tu nombre, Padre Celestial. En este espíritu de adoración, Padre Celestial, en presencia tuya, oramos por mi hermana Nikki, Padre Celestial, para que tú cubras su vida, Padre. Tú la llenes de bendición a medida que ella sigue creciendo, Padre Celestial, en edad, que también crezca en tu gracia, en tu conocimiento, para que este año sea un año de bendición para ella. Fortalécela, guárdale, guíale, dale sabiduría, Padre Santo, y guía sus pasos, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que hoy y siempre tú seas Señor de su vida, Padre Celestial. Glorifícate en ella, Padre Celestial, en su familia, bendícela. Y juntamente a Ámbar, Padre Celestial, mi hermano Agapito, que están cumpliendo años, mi hermana Eva, que cumplió el día de ayer, Padre Celestial, glorifícate, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Y gracias, Padre Celestial. Gracias por cada una de nuestras visitas que ha estado con nosotros, Padre Celestial, y por esta experiencia de oración tan maravillosa que hemos tenido. Sigue hablando y sigue ministrando nuestras vidas. Y que nos vayamos de este lugar, Padre Celestial, sabiendo que estamos en misión. Y que todo lo que hagamos esta semana, sea de palabras o de hecho, lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Lo hagamos intencionalmente, buscando conectar con otros para alcanzarlos, llevarlos hacia ti y que puedan disfrutar de una vida y vida en abundancia en Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Iglesia, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Salúdense los unos a los otros en el nombre del Señor. Y le pido que no se vaya sin agarrar un papelito con nuestra hermana Adela para que la semana que viene traiga para la canasta de bendición. Dios me los bendiga. Quedan despedidos.